Radio Iglesia Net presenta Palabra, Espíritu y Vida.
Gracias al Señor por una nueva oportunidad de poder estar junto con todos ustedes en esto que es Palabra, Espíritu y Vida.
Palabra, Espíritu y Vida no solamente es un programa donde tenemos el título, el eslogan, sino que realmente queremos que todos nosotros podamos ser llenos de Palabra, de Espíritu y de Vida.
Amén. Está tomado de Juan capítulo 6, versículo 63, donde el propio Señor Jesús dijo que sus palabras son Espíritu que produce vida. En ese momento, el Señor Jesús le había dicho a los fariseos y también a sus discípulos que ellos necesitaban comer la carne del Señor y beber su sangre. Pero ellos no entendieron. Por eso Él, en el versículo 63 del Evangelio de Juan, capítulo 6, Él dijo, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Que cada una de estas palabras puedan traer espíritu y pueda producir vida en cada uno de ustedes que nos están escuchando.
Estamos viendo el libro de Filipenses, recorriendo este libro. Hemos recibido mucha ayuda de parte de él. La semana pasada, en el mensaje anterior, estuvimos viendo que necesitamos el Evangelio verdadero. Este Evangelio verdadero está basado en la persona del Hijo, en la persona de Jesucristo. Es por eso que queremos retomar a partir de esto. De este evangelio verdadero, el evangelio genuino, ortodoxo, que realmente nos lleva a la plena salvación. Y viendo el libro de Filipenses, vemos que Pablo estaba puesto también, como dice en el capítulo 1, para la defensa y confirmación del evangelio. Esto implica que debemos predicar el evangelio ortodoxo y saludable. Todos nosotros, así como el apóstol, tenemos este encargo de predicar este evangelio. Cuando predicamos el Evangelio, o cuando oímos hablar de la predicación del Evangelio, generalmente consideramos que se trata de redimir a los pecadores por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, para salvarlos de la perdición eterna. Simplemente quedamos con este conocimiento. Después de recibir la salvación, la persona se siente muy satisfecha, porque considera que su problema fue resuelto. Pero el verdadero Evangelio no es la salvación de la perdición. Y el tener una satisfacción personal, exactamente. Solamente con ser salvo del lago de fuego y tener ahora una satisfacción personal. El Evangelio verdadero es saber que Cristo entra en nosotros para ser nuestra vida y también nuestro suministro de vida.
Amén. Esto realmente es tan importante. Los filipenses, en el libro de Filipenses, este libro que estamos viendo, que estamos estudiando, habla varias veces. Por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 5, allí dice, por vuestra comunión en el progreso del Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y también hay otras expresiones, como también, por ejemplo, la defensa y la confirmación del Evangelio, que aparece en el versículo 7 del mismo capítulo. También aparece en el versículo 12 el avance del Evangelio. También en el versículo 27 aparece la fe del Evangelio. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, necesitamos ver, no es solamente que predicamos el Evangelio para que la persona sea salva de la perdición eterna, sino que aún más, ¿no es cierto?, el Evangelio completo es este que muestra que el Señor entra en nosotros para ser nuestra vida y también nuestro suministro de vida. Qué importante es esto. En Romanos ya habíamos leído este versículo en el capítulo 1, el versículo del 1 al 4, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Este punto acá en el versículo 1, para el Evangelio de Dios. Y versículo 2 dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces, si nosotros comparamos versículo 1 y versículo 3, allí dice, apartado para el Evangelio de Dios, y versículo 3 dice, acerca de su Hijo. Podemos decir que el Evangelio es el propio Señor Jesús.
Amén.
Entonces, no es el Evangelio simplemente un relato, una historia acerca de alguien, sino que el Evangelio es el Señor Jesús.
Y este Evangelio, que es la propia persona de nuestro Señor Jesucristo, realmente es inagotable. Él es tan rico que se necesita toda la Biblia para hablar de Él, ¿no?
Amén.
Y aún así, no es posible agotar todos los temas y todas las cosas que el Señor es. Porque en el Antiguo Testamento, Cristo es tipificado por un sinnúmero de tipos, sombras y también figuras. Al comienzo del Nuevo Testamento vemos cuatro evangelios. Son las cuatro maneras de retratar a nuestro Señor Jesús. En el Evangelio de Mateo vemos al Señor Jesús como el Salvador Rey. En el Evangelio de Marcos, Él se muestra como el esclavo. Él es el Salvador esclavo. En Lucas retrata al Señor como hombre. Por eso su genealogía se remonta hasta Adán. Como dijo del hombre, Él es nuestro Salvador hombre. Y el Evangelio de Juan, por su parte, nos lleva hasta el principio, nos lleva hasta Dios, que es nuestro origen. De esta manera, el Señor Jesús es el mismo Dios, que se hizo carne, tabernaculizó entre nosotros. El Evangelio de Juan retrata al Señor Jesús como nuestro Salvador. Por lo tanto, cuando nos predicamos el Evangelio, las buenas nuevas, el verdadero Evangelio es la misma persona de Jesucristo. Aleluya.
Qué interesante es ver estos cuatro evangelios, cómo cada aspecto del Señor Jesús, de la persona del Señor Jesús, está retratado en estos cuatro evangelios. Cuando hay una persona célebre, se hace una biografía, una persona puede escribir una biografía. Tal vez haya otra persona, tal vez dos personas pueden escribir, pero tal vez con una persona alcanza para escribir una biografía, ¿no es cierto? Pero acá vemos que hay cuatro biografías del Señor.
Amén.
Cuatro aspectos de su persona, que son los cuatro evangelios. Y esto nosotros vemos que también está relacionado con aquellos seres vivientes del libro de Ezequiel. Estos seres vivientes que tenían cuatro caras: de hombre, cara de león, cara de buey y cara de águila. Estas cuatro caras representan los cuatro aspectos de la persona del Señor Jesús. Por ejemplo, en Mateo, como vos dijiste, nos muestra que Él es Rey.
Sí.
Por eso la genealogía de Él comienza en Mateo diciendo Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. O sea, que vemos que Él trae, Él es descendiente de los reyes, Él puede ser Rey. Y el Evangelio de Mateo nos habla sobre el reino de los cielos. O sea que el propio Señor Jesús es el Rey. Y Amén. En este ser viviente que tenía cuatro caras, vemos que el Rey está relacionado a la cara de león que Él tenía. Él es león. El león de la tribu de Judá, el rey. Y vemos que en Apocalipsis también aparece como este león de la tribu de Judá. La genealogía, entonces, dijimos que empieza desde el reino. Después viene Lucas, y Lucas muestra al Señor como un hombre. Uh-huh. No como un rey, sino como un hombre. Y vemos que en este ser viviente también tenía la cara de un hombre. Y allí vemos que Lucas, la genealogía, no empieza desde David o desde Abraham, sino que comienza desde Adán. O sea, él va subiendo hasta llegar a Adán. Él muestra que también es un hombre. Si todos nosotros hacemos nuestra genealogía, si pudiéramos, diríamos, hacer nuestra genealogía, ciertamente todos llegaríamos a Adán. De allí salieron todos los hombres. Eso nos muestra que el Señor Jesús era un hombre, era el Salvador hombre. Y después viene el tercer evangelio, que es el de Marcos, y allí muestra que él era un esclavo, un siervo.
Amén.
Y relacionándolo con el ser viviente, la cara que es la del buey. El buey es alguien, algo que sirve, un animal para servir. Sirve, no sé,
llevar
la carga, llevar arar, llevar un carro. Y es un animal que agacha la cabeza y va para adelante, ¿no es cierto? Es un siervo. Marco nos muestra que él era un siervo. Por eso ahí no aparece genealogía.
Un siervo no tiene genealogía.
No tiene genealogía. Entonces, en Mateo, después vemos esto en Marcos, después vemos en Lucas, al Señor que ya hablamos, y el cuarto evangelio es el evangelio de Juan. Allí en el evangelio de Juan, nosotros vemos que él era Dios.
Amén.
Por eso también en Juan no aparece genealogía, porque él es Dios. Aleluya. Él no tiene genealogía.
Principio de días ni fin de vida.
No tiene principio ni fin. Entonces no hay una genealogía tampoco en Juan. Uh-huh. Y con relación al ser viviente, nos muestra que él es esta cara de águila.
Amén.
Porque el águila es algo celestial.
Amén. Un animal que vuela alto.
Está sobre todos los problemas, dificultades. ¿Eh?
Amén.
Entonces, cuatro evangelios para relatar la persona del Señor Jesús.
Aleluya. Gracias al Señor. Realmente todas las escrituras no alcanzan para describir los diferentes aspectos del Señor y su obra maravillosa. Como leía hoy Jorge ahí en Romanos capítulo 1, versículo 1 al 4, que Pablo afirma que fue llamado a ser apóstol. Fue apartado para el Evangelio de Dios acerca de su Hijo. O sea que el Evangelio es su Hijo, el Hijo de Dios, que era del linaje de David según la carne, que fue designado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aleluya. Jesucristo nuestro Señor. Esperamos que todos los siervos de Dios, en los días actuales, tengamos el ministerio del Evangelio, que seamos ministros del Evangelio, tal como Pablo. El resultado del Evangelio es el establecimiento de las iglesias. Uh-huh. Esta es la finalidad de la predicación del Evangelio y de ser ministro. Establecer las iglesias en todas las ciudades y en todos los países. En el Antiguo Testamento, por medio de los profetas, Dios prometió este evangelio, o sea, las buenas nuevas con relación a Cristo. Hay muchos versículos que nos hablan acerca de esto. Romanos 1:2, Génesis 3:15, 22:18, 2 Timoteo 1:9, Tito 1:2. Entonces vemos que el verdadero evangelio, el evangelio correcto, ortodoxo, es acerca de su Hijo, como menciona Romanos 1:3. No es un asunto solo de recibir el Evangelio y ser salvos para nuestra satisfacción. Es verdad, debemos alegrarnos y regocijarnos por el hecho de que Cristo ha entrado en nosotros. Nuestra alegría es por la persona de Cristo en nosotros y no solo por lo que Él puede concedernos o hacer por nosotros.
Amén.
Alabado sea el Señor.
Amén.
Estamos a apreciar a nuestro Señor por lo que Él es.
Y cuando nosotros predicamos el Evangelio, vemos que muchos predican a Cristo más algunas otras cosas,
es,
¿no es cierto? Como predicar a Cristo y prometer ciertas cosas. Por ejemplo, predican a Cristo, pero también agregan de que si usted recibe a Cristo, todos los problemas se van a solucionar, o predicar el Evangelio y relacionarlo con la bendición material.
Es.
Entonces vemos que nosotros necesitamos ser estos que predican un evangelio que sea un evangelio saludable.
Amén.
Nosotros necesitamos predicar a Cristo. No decimos, por supuesto, que el Señor no nos va a bendecir o va a traer junto algunas bendiciones,
amén,
¿no es cierto? O sanidad o prosperidad, pero nosotros necesitamos predicar la persona del Señor Jesús.
Amén.
Vemos que en este versículo, ahí de Romanos capítulo 1, hay dos cosas en el versículo 3 y el versículo 4. Este evangelio que es acerca de su Hijo nos muestra primero que Él era del linaje de David según la carne. Entonces, según la carne, Él es de la descendencia de David. Y versículo 4 nos muestra que según el Espíritu de Santidad, Él fue designado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Entonces nosotros vemos que acá tenemos dos aspectos. Un aspecto que es el aspecto humano del Señor y otro que es el aspecto divino del Señor Jesús. Entonces según la carne vemos que Él se revistió de un cuerpo humano. O sea, por lo tanto Él tenía una humanidad adecuada. Él era un hombre completo. Pero en cuanto al aspecto divino, Él fue designado, aquí usa esta palabra,
designado
Hijo de Dios con poder, según el Espíritu, al resucitar de entre los muertos. Entonces, de esta manera, la humanidad se revistió de divinidad.
Aleluya.
Este es tremendo, tremendo. Primero, la divinidad se revistió de humanidad.
De humanidad.
Pero en la resurrección, esa humanidad que había quedado allí confinada dentro de la humanidad de Cristo, ahora esa divinidad revistió la humanidad. Entonces allí él fue declarado Hijo de Dios con poder según la resurrección de entre los muertos. Entonces cuando nosotros predicamos el Evangelio, no solamente necesitamos decir que él es la solución para nuestros problemas. Dios quiere depositar su naturaleza en nuestra naturaleza humana para que lo expresemos y lo representemos.
Sí, Dios quiere depositar su naturaleza divina,
sí,
en nuestra naturaleza humana,
humana,
para que lo expresemos y lo representemos. O sea que esto es mucho más que simplemente ser salvo, sí, del lago de fuego.
Cierto.
O recibir algunas bendiciones materiales. Es que en esta tierra nosotros tenemos un papel preponderante.
Uh-huh.
Expresar y representar al Señor. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, necesitamos presentar al Señor Jesús a las personas.
Sí.
Al Señor Jesús. A fin de solucionar nuestro problema de pecado, el Señor se revistió de la naturaleza humana con carne y sangre, como dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. El Señor Jesús vino en carne como nosotros, pero sin pecado. Esto lo menciona 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Aunque él tuviese carne, la semejanza de la carne pecaminosa, él era sin pecado. Esto está ilustrado por la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto. Este versículo de Números 21, 4 al 9. Allí vemos que esta serpiente que fue levantada en un asta tenía la forma de una serpiente, pero no tenía su naturaleza.
No tenía el veneno. Amén.
Y esto lo menciona el Señor ahí en Juan capítulo 3, versículos 14 y 15, cuando Él se compara con una serpiente, con la serpiente de bronce. Cuando el pueblo de Israel pecó en aquella oportunidad de Números 21, murmurando contra Dios, Él les envió serpientes ardientes y éstas mordieron a los israelitas. Después el pueblo se arrepintió y pidieron a Moisés que interceda delante de Dios. Entonces Dios ordenó a Moisés que hiciese una serpiente de bronce y la pusiese en un asta. Todo aquel que mirase a la serpiente sería sanado de la picadura de la serpiente. La serpiente tenía forma de serpiente, pero no tenía la naturaleza de la serpiente, ni tampoco su veneno. De la misma manera, el Señor Jesús tenía la semejanza de la carne pecaminosa, pero sin pecado. Esta serpiente de bronce resolvía el problema que tenían los israelitas al mirar hacia esta serpiente. El Señor Jesús en la cruz, cuando Él fue levantado, resolvió también nuestro problema de pecado.
Uh-huh.
El Evangelio que predicamos debe contener también ese aspecto.
Amén.
Predicamos a Cristo como la solución de nuestros pecados.
Amén.
Hermanos, necesitamos predicar el Evangelio correcto. Que el Señor Jesús es el Hijo del Hombre, con un cuerpo humano, que fue nuestro sustituto en la cruz, muriendo en nuestro lugar, redimiéndonos para Dios. Por otro lado, Él también fue designado Hijo de Dios,
amén,
por medio de su resurrección de entre los muertos.
Amén.
Resucitado, liberó su vida divina para nosotros, como dice Juan, capítulo 19, versículo 34. Necesitamos predicar este evangelio auténtico y también saludable.
Esto que vos estás compartiendo está relacionado al aspecto humano del Señor Jesús. Cuanto a su aspecto humano, vemos que Él fue engendrado en María. Y Él, por medio de María, que era virgen, fue engendrado, concebido por el Espíritu Santo, Él recibió un cuerpo humano. No solamente Él vivió como un hombre, sino que al fin de sus 33 años y medio, Él fue a la muerte.
Sí.
Y Él murió, pero no quedó en la muerte, sino que nosotros sabemos que al tercer día Él resucitó. Allí, en resurrección, Él introdujo la humanidad en la divinidad. Al resucitar, entonces su humanidad fue declarada o fue designada como Hijo de Dios. Por eso en el versículo 4 dice que él fue declarado hijo de Dios con poder. Entonces, ¿cómo que él fue declarado hijo de Dios? ¿Él no era Dios? Claro, él era Dios. Dentro de este cuerpo humano del Señor Jesús, era Dios mismo. Pero su cuerpo todavía era humano. O sea, él estaba limitado por el tiempo, estaba limitado por el espacio. El Señor Jesús andaba, pero él tenía sueño, él tenía que dormir, él tenía que comer, él tenía sed, ¿no es cierto? Sí. Juan capítulo 4. Él estaba limitado por este cuerpo que era un cuerpo humano. Pero ¿qué pasa? Después de la resurrección, este cuerpo que era humano, ahora fue designado, fue declarado hijo de Dios con poder.
Amén.
Por medio de esta resurrección. Por eso en Hechos capítulo 13, versículo 33, dice: la cual Dios ha cumplido de los hijos de ellos a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado
hoy.
Amén. Y sigue diciendo en el 34: y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción. En el momento de la resurrección del Señor, él fue designado. O sea, este cuerpo, este hombre, fue introducido en la divinidad.
Amén.
Y por eso ahora nosotros tenemos un hombre en la gloria.
Amén.
Aleluya. Hechos 7, cuando estaba siendo apedreado Esteban, tenés ahí el versículo.
Dice: y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie.
Amén.
A la diestra de Dios.
Amén. Al Hijo del Hombre estaba a la diestra de Dios. Vemos entonces que el Señor Jesús, por medio de la resurrección, él introdujo la humanidad en la divinidad. Ahora hay un hombre que está en los cielos. Entonces esta obra de Cristo abrió un camino para que nosotros podamos obtener la salvación, y para que esta divinidad fuera también colocada en nosotros. Él resolvió el problema del pecado al morir por nosotros en la cruz. Él nos redimió con su sangre preciosa y nos limpió de nuestro pecado. Pero hay otros que él resucitó para darnos la vida de Dios. Entonces, dos aspectos en cuanto a la muerte del Señor: por un lado, limpiarnos de nuestros pecados, pero por otro lado, darnos la vida divina. Y esta es la gracia. ¿Qué es la gracia? Nosotros, cuando hablamos de la gracia es el propio Hijo de Dios dado a nosotros gratuitamente. Sí. Esto es la gracia. El propio Señor Jesús dado a nosotros gratuitamente. Por eso ahí hay un versículo en Isaías 55 que dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Esto es la gracia. Aleluya.
Amén.
Venid gratuitamente. Gracias al Señor por eso. Entonces, cuando nosotros predicamos, necesitamos predicar a Jesucristo. Él es el Evangelio.
Sí.
Él es el Hijo del Hombre y también Él es el Hijo de Dios. Él fue a la cruz, Él fue crucificado, su humanidad fue crucificada por nosotros para poder resolver nuestro problema del pecado. Pero vemos que hay un punto principal, que ¿cuál es? Que es de darnos la vida divina para que seamos hijos de Dios. A muchos les gusta la cruz, porque la cruz resolvió su problema de pecado. Sin embargo, le falta ver que eso es solo el lado negativo.
Sí.
Pero no es esta la meta de Dios. Es solo un proceso, es el procedimiento. ¿Cuál es la meta principal de Dios? Es tener muchos hijos engendrados con su vida divina. Gracias al Señor. El Señor, después de morir y resucitar, según 1 Corintios 15:45, dice que Él llegó a ser el Espíritu que da vida.
Aleluya.
Y también Él es el Espíritu de realidad. Juan 14:17, en la versión Reina Valera, aparece como Espíritu de verdad, con una expresión que es Espíritu de realidad. Podemos decir que la verdad es algo objetivo, algo que está fuera de nosotros, pero la realidad es algo totalmente subjetivo. Entonces el Señor llegó a ser espíritu de realidad. Él trae toda la realidad de Dios para dentro nuestro. El Señor resucitó a la noche de la noche de la resurrección. Él se presentó a los discípulos que estaban todos allí encerrados y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Él sopló, le dijo: recibid el Espíritu Santo. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, vemos que necesitamos predicar a Jesucristo, que fue hombre y que también es Dios.
Luego de este breve intermedio, continuamos con esto que es Palabra, Espíritu y Vida.
Radio Iglesia Net transmite al mundo la sana palabra de Dios.
Queríamos recordar que usted puede comunicarse con nosotros escribiéndonos a nuestro email. Para allí usted puede comunicarse con nosotros, mandarnos sus sugerencias, sus preguntas. Vamos a poder contestarle y satisfacer todas sus necesidades.
Sí, esperamos que todos aquellos que están disfrutando esta palabra puedan comunicarse con nosotros y seguir teniendo más comunión acerca del progreso del Evangelio. Realmente Pablo no predicaba solo el Evangelio de la Gracia, como veíamos en los pasajes anteriores, sino que él tenía mucha carga por los creyentes, aparte de ser regenerado, pudiesen crecer en vida. Él predicaba el Evangelio de la plena salvación de Dios, que incluye la obra transformadora del Espíritu en nuestra alma y en esta era, en la era de la Iglesia, en la era de la gracia. Esta es la carga pesada de Pablo, no solamente que los creyentes fueran salvos, sino que fueran transformados. Fueran conformados para que finalmente puedan ser glorificados. Nosotros vemos en Romanos, capítulo 1 al 8, que Pablo habla del Evangelio en el aspecto de la gracia. Y en el capítulo 7, él narra el conflicto del hombre que quiere agradar a Dios, cumpliendo la ley de Dios, pero que es imposible por causa del pecado que habita en los miembros de él. Entonces, al finalizar el capítulo 7, en el versículo 24 dijo: miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? El hombre sin Dios es un miserable, pues quiere hacer el bien, pero no lo logra, sino que hace el mal que no quiere hacer. Esto lo vemos en el versículo 19. Entonces vemos que el corazón del hombre creado por Dios incluye las tres partes del alma, que está compuesta por la mente, la emoción y la voluntad, más la conciencia, que es parte del espíritu. Así está formado el corazón del hombre: la mente, la emoción y la voluntad, más la conciencia. En Romanos 7, 22 y 23, Pablo dijo que según el hombre interior, se deleitaba en la ley de Dios, pero veía otra ley en sus miembros, otra ley que lo llevaba cautivo a la ley del pecado y de la muerte. Esa es la dificultad de todo incrédulo. No obstante, en el versículo 25, Pablo exclamó: gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Entonces vemos que Jesucristo es la solución a este problema. Alabado sea el Señor. Cuando creemos en Él, cuando recibimos a Cristo, Él nos libera de la ley del pecado y de la muerte mediante la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, como dice el versículo 2 del capítulo 8 de Romanos. La ley del Espíritu de vida en nosotros puede librarnos de la ley del pecado que está en la carne. Aleluya.
Necesitamos recordar también, llegando a este punto, de que el hombre está compuesto de tres partes. Vemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que allí Pablo dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. El hombre está creado por un espíritu, por el alma, por el cuerpo. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, vemos que allí hemos recibido la vida. Y esta vida que entró en nosotros, entró en nuestro espíritu. Cuando nosotros creímos en el Señor, esa vida entró en el espíritu, entra en el espíritu de cada uno de aquellos que creen. Por eso, en Efesios capítulo 2, nos dice que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Pero qué era lo que estaba muerto? Vemos que lo que está muerto es el espíritu del hombre. El espíritu del hombre estaba muerto. Muerto en el sentido de que había perdido la función. Nuestra alma seguía viva, pero nuestra alma se rebela en contra de Dios. Y nuestro cuerpo también tenía la vida humana. Entonces, estar muertos quiere decir que estábamos muertos en nuestro espíritu. Cuando recibimos al Señor, cuando creemos en el Señor Jesús, nuestro espíritu llega a ser vida, o sea, tenemos vida, renacemos. Romanos 8:9 dice: más vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Gracias al Señor, el espíritu de Dios entró en nosotros, él es nuestra justicia, y ahora nosotros tenemos vida. Pero ¿qué sucede? Muchos han quedado en ese primer aspecto. Ese es el problema. Han creído en el Señor entró en su espíritu, y ¿qué pasó? Simplemente quedaron en esa primera etapa de la salvación.
Podemos decir que el espíritu que recibió esta persona en su espíritu quedó confinado, o sea, quedó encerrado, y sigue viviendo por sus sentimientos, por su voluntad y por su mente natural.
El alma del hombre está compuesta justamente por estas tres partes: la mente, la voluntad y la emoción. Entonces, Dios entró en el espíritu del hombre. Pero ¿qué sucede? El hombre está acostumbrado, o sea, sí, toda su vida él vivió por su propia mente, por su propia emoción, por su propia voluntad. Entonces, cuando cree en el Señor, aún el hombre puede seguir viviendo por su propia mente, o sea, natural.
Tiene la tendencia a seguir viviendo por su vida vieja, ¿no?
Su vida vieja natural, ¿no es cierto? No transformada. Entonces, lo que el Señor quiere hacer, ¿qué es? Que desde el espíritu del hombre, Dios pueda ganar nuestra alma. Podemos decir que esta es la salvación de Dios. No solamente ganar nuestro espíritu. Un día creímos en el Señor y ahora estamos contentos. Sino que ahora este espíritu de Dios que habita en nuestro espíritu humano regenerado, este espíritu quiere ganar nuestra alma. ¿Qué es ganar el alma? Es ganar nuestra mente, es ganar nuestra voluntad, es también ganar nuestra emoción.
Esto significa, Jorge, que ganar significa que desde el espíritu del hombre regenerado ahora, esta vida divina comienza a saturar la mente, la voluntad y la emoción del hombre. O sea, es como que el Señor quiere colocar su mente en nuestra mente, su emoción en nuestra emoción y su sentimiento. O sea, las cosas que le agradan, que le traen placer, quiere colocarla en nuestros sentimientos. ¿Acerca de esto estás hablando?
Es así. Esto es lo que el Señor quiere. Cuando nosotros creímos en el Señor, su vida entró en nuestro espíritu, pero ahora quiere ganar nuestra alma. O sea, quiere ganar nuestra mente para que nosotros ya no pensemos de una manera natural. Quiere ganar nuestra voluntad, nuestra emoción. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer esto? En Romanos capítulo 8, en el versículo 6, dice así: el ocuparse de la carne. Hay una muy buena traducción que dice: porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Entonces, ¿cómo hacemos para que el espíritu pueda ganar nuestra mente? Justamente poniendo nuestra mente en el espíritu. Entonces, el alma está allí en el medio. por un lado tiene la carne y del otro lado tiene el espíritu. Está allí en el medio. Entonces nosotros, por naturaleza, estamos acostumbrados a poner nuestra mente en la carne. ¿Pero qué produce esto? Produce muerte. Pero poner la mente en el espíritu, eso produce vida. Al poner la mente en el espíritu, entonces el espíritu puede ir ganando nuestra mente. Y también en el versículo 11 nos muestra que allí dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. La salvación completa de Dios es no solamente ganar el espíritu del hombre, sino también ganar el alma, y también que esta vida pueda llegar a ganar nuestros cuerpos mortales. Esta es la salvación completa. Esta cuestión de ganar el cuerpo en este tiempo, en el tiempo que hoy estamos viviendo en la tierra, esta vida divina puede fortalecer también nuestro cuerpo. Pero esto va a continuar hasta que cuando venga el Señor, el versículo 23, de ahí seguimos el capítulo 8 de Romano. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Entonces vemos que esta salvación no solamente quiere ganar el espíritu del hombre para que sea salvo de la perdición eterna, sino que quiere también ganar nuestra alma y aún también llegar a ganar nuestro cuerpo. Gracias al Señor. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, necesitamos predicar este Evangelio de la plena salvación de Dios. Cuando nosotros llevamos a las personas a la salvación, debemos decirles que el espíritu de ella fue salvo desde el momento que creyeron en el Señor, y que su alma será salva mediante la obra transformadora del Espíritu durante toda su vida, y que su cuerpo mortal también será salvo en la venida del Señor Jesús. Aleluya. Esto es predicar el Evangelio completo de Dios.
Amén. Nosotros vemos entonces que la salvación, como decías vos, Jorge, la salvación del alma se inicia colocando entonces la mente en el espíritu. Colocando la mente en el espíritu, mente, dice que nosotros tenemos vida y paz. Entonces, para experimentar vida y paz, necesitamos ejercitar a que nuestra mente esté en el espíritu. ¿Cómo logramos esto? Una de las cosas que nosotros probamos es, por ejemplo, es invocar el nombre del Señor.
Amén.
Invocar el nombre del Señor es llamar al Señor con voz audible, declarando que nosotros dependemos de Él. Nosotros invocamos: ¡Oh, Señor Jesús! ¡Oh, Señor Jesús! Nosotros estamos declarando que dependemos de Él para nuestra existencia, para nuestro sustento, para nuestra protección. Realmente, invocar el nombre del Señor es llamar a la propia persona del Señor que está en el Espíritu, que viene a socorrernos,
amén,
que viene a confortarnos, que viene a traernos vida, también paz.
Amén.
Vemos que la salvación, entonces, el espíritu es un acto instantáneo. Nosotros creemos con fe y somos salvos. Y también vemos que nuestro cuerpo va a ser redimido. En un abrir y cerrar de ojos, nuestro cuerpo va a ser transfigurado, va a ser cambiado.
Amén.
O sea, también va a ser un acto instantáneo.
Amén.
Y tanto el hecho de que el Señor, el hecho de que nuestro espíritu sea salvo, podemos decir que el Señor lo logró. Y con respecto a nuestro cuerpo, también es responsabilidad del Señor salvarlo en un instante.
Amén.
Pero vemos que la salvación de nuestra alma tiene un proceso, ¿no?
Amén.
Un proceso que nos lleva toda la
toda
vida.
La vida.
Toda la vida el Señor desea que nosotros seamos salvos de nuestra alma vieja, nuestra alma caída, por medio de poner la mente en el espíritu. Esto es un proceso lento, progresivo y gradual. Día a día esta salvación se va generando en nosotros. Es bueno percibir esto, de que muchas veces tenemos algunos tropiezos, fracasamos y parece que todo el mundo se nos viene abajo. Pero nosotros necesitamos ver que esta salvación es lenta, es progresiva es gradual. El Señor día a día va ganando nuestro ser, necesita ir ganando nuestro ser, necesita reemplazar nuestro sentimiento por su sentimiento, necesita reemplazar nuestra voluntad por su voluntad, su mente por nuestra mente. Día a día el Señor quiere ir ganando, como decías anteriormente, Jorge, nuestra alma. Gracias al Señor que nos ha mostrado la necesidad de predicar este evangelio auténtico. También damos gracias al Señor porque nos trajo luz y que nosotros en el pasado éramos pecadores y que el Señor murió y fue crucificado por nosotros para perdonar nuestros pecados. Así que podemos ser santificados y además ser reconciliados con Dios. Todo esto es hecho por el Señor Jesús, como decíamos anteriormente. Por parte nuestra, solo nos basta creer y aceptar que Él murió en la cruz por nosotros. Amén. Si nosotros creemos este hecho, que Él fue crucificado, es igual a haber sido crucificado juntamente con Él. Es como si nosotros, cuando nosotros creemos en el hecho de que Cristo fue crucificado, nosotros también fuimos puestos allí, juntamente con el Señor en la cruz. De esa manera, lo que Él hizo se hace realidad para nosotros. Eso hablamos del espíritu de realidad. O sea, se hace real todas las experiencias que Cristo ganó para nosotros. El espíritu de realidad trae esta realidad a nosotros. En el pasado, nosotros éramos pecadores. Ahora, hemos sido justificados. Puesto que fuimos justificados, nuestra posición cambió. Nuestra posición en el mundo era una posición profana. Estamos en un lugar que podemos llamar común. Ahora fuimos transferidos a una posición santa, a una posición separada. ¿Por qué ahora somos así? ¿Por qué, hermanos, estamos en esta posición santa? Porque el Señor Jesús se hizo nuestra santidad. Por la fe, cuando creemos, esa santidad se hace nuestra. Antes, en el pasado, éramos pecadores. No podíamos ni siquiera acercarnos a Dios. Ahora hemos sido restaurados y como estamos sin pecados podemos ir delante de Dios. Alabado sea el Señor. Por medio del Señor Jesús fuimos reconciliados con Dios. Amén. Éramos pecadores y nuestro destino era el lago de fuego. Pero ahora, siendo justificados y santificados, podemos aproximarnos al Señor. Amén. Fuimos justificados, santificados. Pero no fui yo quien lo hizo. El Señor se hizo mi justicia y santidad. Amén. Como dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Nos basta creer y por la fe, todo eso es nuestro, se hace nuestra realidad. Amén. Todos los puntos de la salvación de Dios son nuestros mediante la fe. Entonces podemos decir que por un lado, cada punto de la salvación de Dios fue realizada por Él. Y no por nosotros. Es el Señor quien viene a nosotros. La gracia de Dios es gratuita y viene hasta el pecador por la misericordia de Dios. Amén. Es suficiente que el pecador solo crea y recibe todo esto. Así llega a ser una persona salva. Ser salva no es algo complicado, no es complejo, pero por otro lado tampoco es tan sencillo. Lo que se requiere de nosotros para que seamos salvos es la fe. Aleluya. Por nuestra parte, solo necesitamos creer en el Señor y somos salvos en nuestro espíritu.
Todos estos aspectos están relacionados al Evangelio de la Gracia. Entonces nosotros éramos pecadores, estábamos lejos de Dios, pero por su gracia, por su misericordia, por su muerte en la cruz, vemos que entonces todos nosotros fuimos salvos. Esta salvación vemos que incluye la justificación por la fe. Nosotros fuimos justificados. Vemos que también nosotros fuimos santificados. O sea, ser santo es ser separado, apartado. O sea que al ser santificados, nosotros fuimos sacados de nuestra posición profana, lejana a Dios, y fuimos traídos a una nueva posición. Y también no solamente fuimos justificados, sino que nosotros ahora, estando en esta posición santa, ahora podemos recibir más de la santidad de Dios. Amén. Y también nosotros fuimos reconciliados con Dios. Estos son todos aspectos que aparecen en el Evangelio en Romanos. Nos muestra que también nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Por ejemplo, en Romanos 5 dice, versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, también fuimos reconciliados con Dios. Aleluya. Gracias al Señor por todos estos aspectos, todos estos puntos, el Señor los logró por nosotros. Y cuando nosotros llegamos a Romanos capítulo 10, vemos el rechazo de los judíos a esta salvación, el rechazo que ellos tuvieron al Evangelio, al propio Señor Jesús. Pero vemos allí entonces en el capítulo 10 que Pablo les hablaba a los judíos que solamente ellos, para poder creer en el Señor, no necesitaban pagar ningún precio ni hacer ningún esfuerzo. Solo bastaba creer.
Era bajo el precio, ¿eh?
Era
creer.
Era solo creer.
Amén.
Los versículos 6 y 7 dicen, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Los judíos no sabían que el Señor Jesús había descendido del cielo, es decir, que ya se había encarnado y que también Él ya había resucitado de entre los muertos. Cuando el Señor Jesús resucitó, Él llegó a ser el Espíritu que da vida. Entonces vemos que la obra de nuestra salvación ya estaba consumada. Para obtenerla solo basta creer.
Amén.
Y el versículo 8, ahí en el capítulo 10, allí dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que nosotros predicamos.
Amén.
Entonces acá muestra que la palabra está cerca. Y si seguimos leyendo versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque no hay diferencia, no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invoquen. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cuando invocamos al Señor,
somos
salvos. Esto es lo que nosotros debemos predicar. Debemos ser como Pablo.
Amén.
Anteriormente él perseguía a los que invocaban el nombre del Señor. Pero después el Señor lo iluminó con una gran luz. Y entonces él invocó el nombre del Señor y él también fue salvo.
Amén.
Por eso cuando predicaba el Evangelio, él también predicaba el invocar el nombre del Señor.
Como dijimos, creo, en anteriores entregas, que Pablo perseguía a aquellos que invocaban,
sí,
el nombre del Señor. Puesto que no había ninguna cosa que distinguiera a los creyentes de aquella primera etapa, ¿no? De la iglesia primitiva. No había una característica en ellos, o sí había una, que era esta de invocar el nombre del Señor. Entonces cuando él conocía a algunos, le llegaba la información de que había gente que invocaba el nombre del Señor, él los llevaba detenidos, él los ponía presos, inclusive él también consentía en que estas personas muriesen. Capítulo 26 del libro de los Hechos muestra un perfil de cómo era este Pablo, este Saulo, tan duro, tan recio, tan extremista en cuanto a los principios del judaísmo. Él, que perseguía a aquellos que invocaban, consentía en la muerte de aquellos que invocaban, ahora él es salvo por invocar el nombre del Señor. Se bautiza y limpia sus pecados invocando el nombre del Señor. Y vemos las primeras apariciones de él en Damasco, él hablaba del nombre del Señor y de invocar el nombre del Señor. Entonces esto realmente fue, conmocionó a las personas allí en Damasco, y él también fue totalmente liberado del judaísmo por medio del invocar el nombre del Señor. Entonces vemos que desde el primer día hasta ahora, este evangelio que hemos predicado constantemente sin cesar, que es este evangelio de creer con el corazón y confesar con la boca, al hacerlo creemos que el Señor Jesús fue crucificado por nosotros también, y que cuando Él resucitó de entre los muertos, también nosotros fuimos resucitados con Él.
Amén.
Este es el evangelio correcto y saludable, es el evangelio que necesitamos en este tiempo predicar. Vemos los versículos 14 y 15 que dicen: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas.
Amén.
Hermanos, necesitamos ser aquellos que anuncian buenas nuevas, como la iglesia en Filipos, que desde el primer día cooperaba con el apóstol para el progreso del evangelio. Cada uno de nosotros puede ser una persona así.
Amén.
Absoluto por este evangelio.
Amén.
Ortodoxo, saludable.
Gracias, Señor, por esta palabra que hemos podido compartir en este día. Y este final, ¿no es cierto?, de invocar el nombre del Señor. Invocar el nombre del Señor era una práctica que tenía la iglesia en el primer tiempo. Pablo, él era una persona que perseguía y que prendía a los que invocaban el nombre del Señor. Eso nosotros lo vemos cuando Ananías dice que el Señor Jesús le dice a Ananías que vaya y imponga la mano sobre este Saulo. Y entonces dice: Señor, él tiene el poder para prender, para llevar preso a los que invocan tu nombre. Y vemos que de todos modos Ananías va y él habla con Saulo. Y en el capítulo 22, de hecho, versículo 16, después que él impuso las manos y que él vio, él dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre.
Amén.
Gracias al Señor. Entonces, cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, nosotros podemos ser salvos. Y cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, somos uno con el Señor.
Amén.
Porque cuando él iba caminando para Damasco, el Señor Jesús se le apareció y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Saulo habrá dicho: pero yo no, nunca perseguí a Jesús. Yo perseguía a los que invocaban. Entonces él habrá dicho: ah, los que invocan, entonces son uno con el Señor.
Ah.
Por eso en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2, Pablo mismo dice: todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos
y nuestro.
Y nuestro. Entonces nosotros, cuando invocamos el nombre del Señor, somos uno con el Señor. Todo lo que el Señor tiene puede ser nuestro.
Amén.
Gracias al Señor.
Radio Iglesia Net brinda enseñanzas que guían, edifican, exhortan y desafían a ser verdaderos discípulos de Jesús. Exclusivamente por internet y durante las 24 horas de todos los días del año. Transmite Radio Iglesia Net.